¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y junto a nuestro operador Walter Danesi les vamos a presentar este programa en castellano de RAE del lunes 8 de abril de 2024. Tendremos, como siempre, las noticias, deportes, algo de música. Vamos a hablar con Fabián Codevila a propósito del deporte, como todos los lunes, para compartir un resumen deportivo semanal. Se acerca la definición del campeonato de fútbol, además de otras disciplinas deportivas que siempre abordamos con Fabián. Pero bueno, el foco va a estar en la Copa de la Liga, que está llegando a su instancia decisiva con la definición de los pases a cuartos de final. Y también vamos a poner al aire una entrevista que grabamos con el historiador Lucas Bota, un joven profesional de la provincia de Córdoba, profesor de historia en escuelas secundarias, que inició un podcast durante la pandemia de COVID que se volvió un éxito en Spotify y habló con nosotros aquí en RAE hace algunas semanas. Vamos a reponer al aire entonces esta entrevista muy interesante con el historiador Lucas Bota. Si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico qslrae@gmail.com, también a través del correo convencional Maipú 555, Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción nuestros amigos diexistas, ¿eh? Y les cuento que este programa en castellano de RAE se emite de martes a sábados a la 1 AM, hora UTC, en la frecuencia 9455 kHz. Y también, como les decía, nos pueden escuchar a través de internet en rae.com.ar. Nuestros programas se emiten en formato podcast, es decir, se cargan como podcast, pero también pueden escucharnos en vivo por streaming a través de la página o a través de la app de RAE, RAE Digital, que se pueden descargar para sus teléfonos celulares. Vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. China asegura que su base en la Patagonia no tiene fines militares. Epidemia de dengue en Argentina. Las muertes son más de 160 y los casos llegan a los 230.000. Para el gobierno, la inflación de marzo seguirá bajando y caerá al 10%. México denunciará a Ecuador por invadir su embajada en Quito para arrestar a un político asilado. La Corte Suprema de Brasil se enfrenta a Elon Musk por la red social X. Deportes, Boca, River y Racing pelean por pasar a cuartos de final de la Copa de la Liga. Y estas son las noticias. La epidemia de dengue continúa golpeando a la Argentina, donde ya murieron 161 personas por esta enfermedad. Así lo informó este domingo el Ministerio de Salud de la Nación, que también confirmó casi 233.000 casos. Según esta fuente, la incidencia del brote es de 495 contagios cada 100.000 habitantes. De acuerdo a la cartera sanitaria, 19 de las 24 provincias tienen circulación autóctona del virus que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. El gobierno de China salió a aclarar que la estación espacial que administra en la Patagonia es de carácter civil. A través de su embajada en Buenos Aires, Beijing afirmó que el centro ubicado en la provincia de Neuquén es una instalación de cooperación tecnológica. En un mensaje publicado en redes sociales, China afirma que los científicos, tanto de Argentina como de China, tienen acceso al uso de esta estación. La base fue instalada en 2017 tras un acuerdo firmado en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Beijing salió al cruce de los cuestionamientos de Estados Unidos por las actividades de este centro localizado en el paraje Quintuco, a 1.100 kilómetros de Buenos Aires. Es que, para Washington, el centro de observación podría tener fines militares. Estas sospechas fueron expresadas nuevamente durante la visita a Argentina de la general Laura Richardson, líder del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En un gesto de acercamiento al país norteamericano, el presidente Javier Milei voló a Ushuaia la semana última para entrevistarse con Richardson. Y en ese encuentro se anunció la instalación de una base naval conjunta con Estados Unidos en esa ciudad austral, que es la puerta de acceso a la Antártida. Por este motivo, vale mencionar que una senadora de la provincia de Tierra del Fuego, en donde estará ubicada esa base, pidió convocar al Congreso al ministro de Defensa Luis Petri. Se trata de la legisladora Cristina López, que quiere que el funcionario nacional informe sobre el proyecto y explique si no pone en riesgo la soberanía de Argentina. Para el gobierno argentino, la inflación sigue bajando y en marzo se ubicará en torno al 10%. Así lo pronosticó el ministro de Economía Luis Caputo en una entrevista. Esta semana se difundirá el índice de precios al consumidor que elabora el INDEC, la Agencia Oficial de Estadísticas. Desde la Casa Rosada esperan que el próximo dato consolide la tendencia a la baja tras el 25% de diciembre, el 20% de enero y el 13% de febrero. Pero esto sucede en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, según protestan varios sindicatos, y por eso los gremios buscan negociar aumentos de sueldos que compensen esa merma, como el de los camioneros, que acordó con empresarios una suba del 45%. Sin embargo, el gobierno nacional asevera que no va a convalidar incrementos salariales por encima de la inflación. Por este motivo, el líder de los camioneros, Pablo Moyano, amenazó con una huelga y prometió que no se va a mover ni una hoja en el país. Desde la Casa Rosada explicaron que tomarán medidas si los camioneros llevan a cabo dicho paro. México denunciará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la invasión de su embajada en Quito. Así lo anticipó ayer la canciller mexicana Alicia Bárcena, mientras el personal de la embajada regresaba al país norteamericano. La crisis bilateral se desató tras la irrupción de policías en la Embajada de México para arrestar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Este estaba refugiado en la sede diplomática desde hacía algunas semanas y era buscado por la justicia de su país por corrupción. Glass rechaza las acusaciones por las que fue condenado y asegura que es perseguido por haber integrado el gobierno del exmandatario progresista Rafael Correa. La incursión en la embajada derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Quito y México y fue rechazada por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y por varios países. En tanto, desde el gobierno ecuatoriano aseveran que habían intentado convencer a las autoridades mexicanas de entregar a Glass sin resultados y que la captura fue decidida ante el alto riesgo de que el ex vicepresidente se fugase del país. La Corte Suprema de Brasil ordenó investigar a Elon Musk por una supuesta manipulación criminal de la plataforma X. Así lo resolvió el juez Alexandre de Moraes, quien lleva adelante un proceso sobre la supuesta difusión de noticias falsas a través de la ex Twitter. El Supremo Tribunal Federal también investiga a la red social por sospechas de ataques a la democracia. La orden de Moraes se da luego de que Musk acusara a la Corte de imponer la censura por exigir el bloqueo de perfiles. Pero el magnate de origen sudafricano asevera que no acatará esas órdenes y que no le importaba cerrar su empresa en Brasil. Para Musk, según dijo, la defensa de la libertad de expresión es más importante que las ganancias. Pero de Moraes expresó en un comunicado que las redes sociales no son tierra sin ley ni tierra de nadie y que deben absoluto respeto a las leyes brasileñas. Y ahora deportes. Se acerca la definición de la primera fase de la Copa de la Liga, el torneo de primera división del fútbol argentino. Cuando resta solo una fecha, los clasificados del grupo A serían Argentinos, Barraca Central, River y Talleres, y en tanto los del B serían Godoy Cruz, Lanús, Defensa y Boca. Sin embargo, Racing Club tiene chances de avanzar a cuartos de final, al igual que Independiente, Vélez y Estudiantes de La Plata, entre otros equipos. De esta forma, habrá que esperar a la última fecha, el próximo fin de semana, para saber cuáles serán los 8 equipos que pasarán de ronda. Esta semana, además, también se disputarán partidos por las 2 copas internacionales, la Libertadores y la Sudamericana. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al Mundo.
Bueno, ya se viene la entrevista con Lucas Botta, que nos va a contar cómo surgió su podcast, Historia en Podcast, que es el más popular de ese rubro en castellano en la plataforma Spotify. Pero antes vamos a escuchar algo de rock argentino con Divididos, Spaghetti del Rock.
Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de
we'll be right back.
Amigos, están ustedes en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Bueno, yo además de comunicar desde este lado del micrófono, soy un gran oyente de radio en todos sus formatos, ya sea la radio tradicional como el podcast. Yo soy un gran usuario y oyente de podcasts. Ya saben, tienen los de RAE, que están disponibles en rae.com.ar y que tienen la ventaja, muchas ventajas, entre ellas que lo pueden escuchar cuando y donde quieren, ¿no? Y lo pueden escuchar por partes. Bueno, hace algunas semanas, mi rutina de escucha, abro la aplicación que casi todo el mundo utiliza para escuchar podcast, que es Spotify, y empiezo a escuchar el primero de una serie de podcasts que arrancan así. Escúchenlo.
Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la historia, un nuevo episodio.
Historia en Podcast se llama este magnífico podcast sobre historia, con el cual me enganché y no pude parar de escuchar varios de los, creo que 150 episodios, y me puse en campaña para contactar a esa voz, al creador y al conductor de este podcast, que está en la cima de los rankings de podcast de Spotify, está en el top 10, es el número uno en historia, bueno, 110.000 seguidores, 100 millones de reproducciones en Spotify, y el que lo produce, el que lo creó, el que lo conduce, esa voz que acaban de escuchar, es la de un profesor de historia que se llama Lucas Botta, de la provincia de Córdoba, y a quien tengo en línea en este momento. ¿Qué tal, Lucas? Qué honor tenerte en RAE.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, buenos días para vos, para toda la audiencia de RAE, la verdad es un gusto estar en contacto.
Bueno, en principio, felicitarte como fan de tu podcast, porque es realmente magnífico, muy entretenido, está muy bien hecho y te mereces estos números que no sé si están actualizados, no sé vos si me querés actualizar lo que acabo de decir sobre las reproducciones y demás.
Sí, es correcto lo que decías, la verdad que bueno, ha sido una de las consecuencias buenas, digo yo siempre, que ha dejado la pandemia y a mí particularmente me ha dejado, digamos, ¿no?, la pandemia, porque, bueno, fue un proyecto que surgió para dar clases en esos momentos ahí de marzo del 2020, donde, bueno, no se podía asistir a los centros educativos, entonces digo, bueno, tengo que hacerles llegar las explicaciones de los temas a mis estudiantes de alguna forma.
Estudiantes secundarios, ¿no?, de escuela secundaria.
Estudiantes secundarios, exactamente, acá de la provincia de Córdoba. Y bueno, hice el podcast y largo el primer episodio, que justo ayer se cumplieron 4 años del primer episodio del podcast.
Felicitaciones.
Y bueno, gracias. Y digo, bueno, vamos a ver, que lo escuchen 30, 32 chicos en ese momento.
Tus alumnos, ¿no? Tu clase.
Totalmente.
¿No? Lo subiste a Spotify y le mandaste el link, chicos, esto es la clase de hoy, escúchenlo.
Exactamente, así fue, y a la semana tenía 5.000 reproducciones, y digo, wow, acá pasó algo muy importante, o los chicos se engancharon con el tema y lo escucharon muchas veces, o está llegando claro. Gente a escuchar este episodio que tiene ganas de escuchar historia, digamos, ¿no?
Pero perdóname, Lucas, ese primer episodio que fue para tu clase de 30 chicos y que terminaron escuchando 5.000, ¿lo pensaste, o sea, te dirigiste a tu clase usando nombres propios de tus alumnos o referencias, o lo hablaste en general para cualquiera que lo pudiese escuchar?
Exactamente, sabiendo que era una flecha torcida, le digo yo, no sabe para dónde va a salir, para dónde va a llegar claro. Después, yo lo tiré ahí al aire. Hablando en general, incluso con un tono que hoy por hoy escucho ese primer episodio y digo, no puedo haber hablado de esa forma en esa grabación, ¿viste? Pero bueno, era también el temor de un recurso que era desconocido, porque cero experiencia en podcast ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, después con el tiempo se fue puliendo y ya te diría que desde el episodio número 2, orientado ya directamente a lo que es la audiencia que quiere escuchar historia, ¿no? Porque ahí al toque, bueno, en esos momentos lo charraba con mi señor y digo, ¿qué pasó acá? Fíjate, porque muy importante esto, que haya gente que quiere escuchar historia, aparte gente en esos momentos de España, de México, qué sé yo, claro. Digo, wow, qué interesante, ¿no?
Claro, trascendió el objetivo que tenía originalmente y trascendió los límites de edad y las fronteras.
Absolutamente, cruzó las paredes del aula, digo, siempre, ¿viste? Porque, sí. Bueno, que es otra de las formas que ha llegado para quedarse, me parece esto de la cuestión de la virtualidad, y bueno, lo celebro, y en buena hora que la tecnología esté a disposición de la educación en este caso, ¿no?
Sí, y realmente haces un trabajo magnífico con este podcast que tengo acá abierta la aplicación. Están divididos por temas, ¿no? Cada podcast de que dura entre 30 y 45 minutos trata un tema específico de cualquier tema de la historia universal, latinoamericana, nacional. Por ejemplo, estoy leyendo algunos títulos como muy interesante, Historia de las Islas Malvinas, realmente fascinante, como aclara el propio Lucas, no la guerra de Malvinas, sino Historia de las Islas Malvinas, todo lo que sucede antes del año 82, que la enorme mayoría ignora. El Sacro Imperio Romano Germánico, nos sacamos la duda, ¿qué es? Que siempre queremos saber. Bueno, Historia del Fútbol, el Imperio Otomano, y así 154 episodios que, ¿cómo los armás, ¿no? ¿Cómo te sentás? ¿De dónde sacás? ¿Escribís un guión? ¿Notas?
Bueno, mirá, vos sabés que las primeras, yo lo dividí en temporadas, al podcast por ahí, las primeras 5 temporadas estaban pensadas, tenían un hilo conductor, digamos, ¿no? Historia del occidente europeo, historia latinoamericana, historia argentina, fue la tercera temporada, que ahí también tomó mucha relevancia el podcast. Después hice algo de historia antigua, algo de civilizaciones precolombinas, y me quedé sin temas. En un momento digo, bueno, hasta acá llegó Historia en Podcast, ha sido un gusto, qué sé yo qué. Y empecé a recibir mensajes por el Instagram de Historia en Podcast. ¿Por qué no hablas de los vikingos? ¿Por qué no hablas de los masones? ¿Por qué no hablas de esto y de lo otro? Digo, qué buena idea sería hacer algo a la carta, digamos, ¿no? Y lo bauticé On Demand, una sexta temporada On Demand, en donde se van pidiendo temas, cualquiera puede pedir el tema que quiera, y desde acá lo vamos tabulando, digamos, ¿no? Vamos haciendo una estadística y de los más solicitados vamos armando episodios. Y bueno, y armar un episodio es todo un desafío, ¿no? Buscar fuentes.
Claro.
Una investigación. O sea, cada episodio de 30 o 40 minutos tiene por detrás 15, 20 días
de investigación, ¿no? De biblioteca, claro. De escritura, de libros, de internet. Vos decías que al principio se te agotaron los temas, porque imagino que los sacaste de tu propia formación. Tengo entendido que sos egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y te especializarás en historia argentina o historia latinoamericana.
Exactamente. Soy egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y siempre, viste, el foco está puesto sobre historia argentina, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, la formación como por ahí más intensiva es sobre eso. Así que, bueno, imagínate, es todo un desafío ponerse a investigar temas que bueno, que por ahí no hay mucha información. También pasó con el caso de la masonería en su momento, cuando largué ese episodio. Bueno, fue como muy muy escuchado, porque, bueno, es un tema sobre el que no hay mucha información. Uh-huh. Y la verdad tuve que moverme mucho como para conseguir información buena, certera, digamos, y que contribuya al que está escuchando el podcast.
El podcast, para mí, yo soy un aficionado a la historia, me gustan mucho los contenidos de historia, si bien yo soy periodista, pero me gusta leer y consumo historia, y la divulgación, me parece que uno de los secretos del éxito es que es el tono con el que lo brindás, que no ha perdido, me parece, ese espíritu inicial de hablarle a una clase de adolescentes que a priori uno supone que les cuesta incorporar o interesarse en la historia. Entonces es fundamental la manera en que lo comunicas ahí. Y he escuchado otros podcasts o otros contenidos de historia y es muy difícil que no caigan en un poco de pomposidad, de subirse un pedestal, en meterse en un tono muy académico y casi que te diría medio de superioridad, que aleja al oyente el ego, ¿no? Y que se aleja del objetivo de la divulgación.
Vos sabés que ese es uno de los problemas, una de las críticas que yo hago como historiador a los historiadores, digamos, ¿no? Es decir, el tono académico que es necesario, porque digo, la academia también...
el rigor, sin duda.
Tal cual, pero por ahí, ¿qué pasa? si de repente del otro lado tengo gente que quiere consumir contenido histórico, que por ahí no tiene el tiempo o el recurso para acceder a un libro, por ejemplo, y que en esos momentos muertos del día dice, bueno, me pongo unos auriculares y escucho historia. Yo no le puedo hablar en tono académico a esa gente que... Juan Alberto Badía alguna vez ha hablado de la magia de la radio, y en esto pasa algo similar, porque yo no sé quién tengo del otro lado escuchándome, ¿entendés? Yo no sé cuánto, si tengo un chiquito de escuela que lo mandaron a escuchar el podcast para hacer una tarea, que me han escrito montones de profes diciendo uso tu podcast como recurso, o tengo un especialista en historia, o tengo, no sé, a Doña Pochola, digamos, escuchando el podcast mientras está tejiendo, no lo sé. Entonces eso está bueno también tenerlo en cuenta a la hora de divulgar, porque hace que la historia llegue a lugares donde generalmente no va. Entonces yo creo que ahí hay una fortaleza en eso, ¿no?
Los pedidos de la gente en esta última temporada cumplen, ya está en una ida y vuelta muy interesante. ¿Qué te cuenta la gente cuando te pide un tema? Siempre quise saber de esto, no entendí nada hasta que vos me lo dijiste. No sé, ¿qué temas, qué surge en ese diálogo con la gente que ahora nutre tu producción?
Bueno, mira, a mí la principal duda que me genera el podcast es saber qué hacen mientras escuchan el podcast. Es como digo, a ver, ¿por qué llegaste al podcast? ¿Qué haces mientras escuchas eso? Entonces recibo mensajes, pero de todo tipo, acomodo góndolas en un supermercado y mientras te voy escuchando, barro calles y te voy escuchando, o ingenieros agrónomos que van de campo en campo, o tiempo muertos, no sé, en aeropuertos. Entonces, recibo montones de mensajes de eso y por ahí empiezo, che, vos sabés que tengo duda, ¿qué pasó entre la caída de Roma y la Edad Media? ¿Qué hubo en medio? Bueno, Sacro Imperio Romano.
Claro, claro.
Vamos a hablar de eso, digamos.
Pero perdóname, porque eso es el que no es historiador. Esas son, muchísima gente tiene su único contacto con la historia en la escuela primaria o secundaria y se queda con esos temas que después quedan así como muy difuminados. El Imperio Romano de Occidente y Oriente y punto. No sabés más nada qué pasó en el medio, pero decís, che, pero me gustaría saber un poco más por dónde arranco, y ahí me parece que el podcast cumple un rol muy interesante, el tuyo.
Tal cual, y vos sabés que con esta temporada on demand, bueno, empecé a recibir muchos mensajes de qué pasaba en el resto del mundo, porque también la historia tiene un sesgo muy, te diría, occidentalizado, si
claro.
Se quiere. Voy a decir historia mundial y de repente hablar de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, decís, está bien, pero y el resto del mundo,
pero ¿qué totalmente pasaba acá, sí, ¿no? Sí.
Entonces,
siempre, siempre sí. Digo, aquí en RAE, les cuento a mis oyentes, sobre todo en inglés, que también conduzco, que aquí los argentinos no conocemos casi nada sobre Asia, sobre África. Sabemos mucho sobre Norteamérica y Europa, pero desconocemos bastante lo que es la cultura y la historia de otras regiones.
Tal cual, y eso es un desafío. Imagínate cuando me pidieron historia de los vikingos. Historia de los vikingos, yo, o sea, no se estudia ni en la universidad, porque es algo muy puntual, entonces muy, muy focalizado. Y fue todo un desafío armar un episodio así, que aparte también, yo digo, está por ahí medio contaminado con cine, ¿viste? Con series, y tenés que entrar a desmitificar cosas que en realidad nunca sucedieron. Con historia de Asia y de África me pasó lo mismo. Hice unos episodios sobre descolonización de Asia y África que la rompieron en su momento, porque sí. Es un tema que el oyente recurrente del podcast le llama la atención, y el que de repente entra a buscar contenido y ve un contenido así y dice, che, mira, nunca he escuchado hablar de esto.
No, sí, sí, obvio. El título ya es ganchero. Yo, por ejemplo, el Imperio Bizantino. Me lo escuché porque me tiré de cabeza, porque dije, claro, ¿qué? Yo sé el Imperio... ¿Qué es Imperio Romano de Oriente? ¿Cómo se separó? ¿Qué pasó en el medio? ¿Constantino?
Claro.
¿Cómo lo fundó? Bueno, y ahí tu podcast fue muy esclarecedor. Y como aclara siempre Lucas, es una puerta de entrada para el interesado en cada tema particular para que después continúe por su cuenta profundizando.
Exactamente. Eso yo creo que es uno de los puntos esenciales, claves, digamos, ¿no? El podcast es una mirada general. Mira, ni siquiera te diría una puerta de entrada, es una ventanita por donde claro. Se puede meter el tema. Y después vos profundizá, digamos, en el aspecto que más te haya gustado, porque hay un montón de contenido muy específico sobre cada uno de los temas, que si yo me meto de manera específica ya termina siendo algo más académico, que es justamente lo que no quiero. Esta es la idea, es hacer un podcast, tener un podcast de divulgación histórica para todos, al alcance de todos, digo, que fueron los títulos de los dos primeros libros que edité después del podcast, historia al alcance de todos, digamos, el que quiere aprender algo de historia, ahí tiene, hay un recurso, digamos, ¿no?
Estamos hablando con el profesor Lucas Botta, de Córdoba, argentino, que es el creador, conductor, productor del podcast número uno de historia en castellano en este momento, que es Historia en Podcast, así lo buscan en Spotify, y que ya va por más de 154 episodios. El más reciente es sobre el fascismo italiano, que fue subido este último domingo. Y bueno, nos está contando sobre el podcast, cómo lo produce y los diferentes temas. Te pregunto ahora un medio filosófico. Para vos, en el siglo XXI, este momento, ¿no? Año 2024, ¿qué función tiene la historia como disciplina, como tema para todos, ¿no? No solo para los profesores.
Yo creo que hay en todos los patrones sociales, digamos, hay ciertos rasgos que son repetitivos y te dirías hasta cíclicos en la historia. Por ahí, nosotros aquí en Argentina estamos más familiarizados con esta cuestión cíclica de la historia, ¿sí? Periodos que se van repitiendo o al menos son similares. Y eso en realidad pasa desde que el hombre es hombre. Entonces yo creo que ahí tenemos un recurso que es la historia, digamos, una ciencia social que se encarga de tratar de darle la vuelta a ese ciclismo histórico, a esa vuelta cíclica, digo, de la historia, para tratar de entender dónde estamos, cómo estamos, por qué estamos, uh-huh. y sobre todo para dónde apuntamos la prueba del barco, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, pero los números demuestran que hay un interés, que hay una inquietud, que está prendida la llama de la curiosidad humana, ¿no? Por entender siempre.
Sí, vos sabés que a mí eso lo he hablado muchas veces con personas que están, digo, muy involucradas en el ámbito de la educación a nivel Argentina, a nivel Latinoamérica. Y a mí me hace un poco de ruido, porque yo soy docente secundario, trabajo actualmente en nivel secundario acá en Córdoba, y soy el mismo profe que escuchan en el podcast, digamos, el mismo profe que después está en el aula, en el espacio del aula.
¿Vos en dónde estás específicamente?
En la ciudad de Pilar, estoy a 40 kilómetros de Córdoba capital.
Bien.
¿Y qué pasa? Por ahí yo creo que la masividad del podcast a mí me hace entender que la historia está llegando tarde a muchos lados, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, dice, uy, me hubiera gustado tener un profe así, o por qué nunca me lo explicaron, o por qué, qué sé yo, nunca se me generó el interés por aprender la historia, gracias por despertarme el interés por el contenido histórico, qué sé yo qué, y de repente voy a las escuelas y digo, ese interés no está. Entonces, o la historia llega tarde, o hay un estadio de desarrollo y de interés que se despierta
más adelante.
Post 20 años, te diría, porque de hecho eso lo tengo medido en todas las plataformas,
sí.
Entre los 25 y los 45
claro.
años es el rango de edad que más consume historia en podcast, digamos.
Claro.
Entonces, me parece que ahí debería haber una vueltita de rosca, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas ya específicamente, sí. Ya saliendo del tema del podcast, ya como historiador y sobre Argentina, pensando en nuestros oyentes extranjeros. 5 podcasts que les puedas recomendar a nuestros oyentes de temas argentinos para conocernos. Para un oyente de RAE que dice, che, me gustaría saber más sobre historia argentina, ¿qué podcast, qué episodios de Historia en Podcast podría escuchar?
Bueno, sobre Historia Argentina yo creo que el número uno, yo le dediqué toda una temporada a Historia Argentina, tengo como 25, 30 episodios de Historia Argentina, pero sin duda alguna, el que este año rompió completamente todos los esquemas fue el episodio sobre Malvinas,
sí.
que vos mencionabas recién. La
Excelente.
Historia de Malvinas, no historia de la guerra de Malvinas, ¿no? Es más, de hecho, el recorrido frena en 1982. Ese es el episodio más largo que tengo publicado en Historia en Podcast, y casi una hora y media, y la verdad con datos que vuelan la cabeza, ¿no?
Sí,
así que sin
totalmente,
duda alguna.
Completamente.
Y aparte un episodio y una temática bastante vigente en la actualidad, digamos, acá en Argentina,
sí.
Se está debatiendo al día de hoy.
Por la soberanía y por la guerra, pero es verdad lo que sostenés al comienzo de ese episodio, que la enorme mayoría, y creo que del lado británico también, desconocen todos los antecedentes y los reclamos de soberanía, los asentamientos, las banderas que se plantaron. Toda esa cronología que presentás detalladamente, yo creo que el 95% de los que nos interesa el tema Malvinas lo desconocemos.
Sí, totalmente, totalmente. Después, bueno, te recomendaría o recomendaría escuchar los episodios sobre peronismo, por ejemplo. En su momento le dediqué 3 episodios con una mirada por la ancha avenida del medio, digamos.
Claro,
¿no?
Que es difícil transitar, es un tema...
Que es muy difícil porque, bueno, los argentinos, si algo nos caracteriza, es nuestra pasión y nuestro fanatismo. Entonces, hablar de estas cuestiones partidarias y políticas, por ahí despierta esos fanatismos y esas pasiones, y tratar de dejarlos de lado y hacer una mirada crítica sobre cualquier movimiento político es siempre un desafío. Y yo creo que esos episodios de peronismo van en ese sentido. El episodio sobre la última dictadura cívico-militar, también hay un análisis ahí bastante interesante, sobre Rosas, por ejemplo, sobre el episodio sobre rosismo también, tema que marcó la historia argentina del siglo XIX, y recomendaría, que es un material sobre el que estoy trabajando ahora, escribiendo particularmente, que es la guerra de la Triple Alianza, digamos, ¿no? La guerra contra el Paraguay.
Tremenda guerra.
Claro, totalmente.
Un conflicto muy sangriento.
Más nefastos, digamos, de la historia argentina.
Que les contamos a nuestros oyentes, esto acá es sabido entre los sudamericanos, pero que esa guerra cambió la demografía de Paraguay para siempre.
Hasta incluso la actualidad, digamos, sí, ¿no? Sí. Ha tenido huellas que son indelebles hasta el día.
Aniquiló la enorme mayoría de la población masculina.
Exactamente, exactamente. Niños desde los 5 años ya marchaban al conflicto, digamos, y bueno, y ahí Argentina tuvo su participación, muy criticada, digamos. Es más, conflicto que se lo conoce como la guerra de la triple infamia también.
También, sí, sí.
Es verdad. Así que bueno, esos episodios
bueno,
de historia argentina me parece que están buenos para
déjame hacer un repaso entonces, vamos a enumerarlos. Los 5 episodios que nos recomienda Lucas de su podcast para entender o para adentrarnos en temas argentinos son el de las Islas Malvinas, el de peronismo, el movimiento político fundado por el general Juan Perón, que llegó a la presidencia a comienzos del año 46, el de la última dictadura militar, cívico-militar, entre 1976 y 1983. Hablamos frecuentemente sobre las violaciones de derechos humanos durante ese periodo aquí en RAE. Sobre rosismo, esto viene de Juan Manuel de Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires en las décadas de 1830 y 1840, un caudillo, como se dice aquí en América Latina, y también el de la Triple Alianza, entre, o sea, Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay.
Exactamente.
Año 1860 y pico.
65, sí señor.
Me permito añadir uno más a este top 5 para extranjeros, porque es un tema que yo sé, sobre todo al público, pues también yo también soy guía turístico, y los estadounidenses, sobre todo, es un tema que preguntan siempre, que es el tema de los nazis refugiados en Argentina. Hay uno también sobre los nazis en Argentina, muy detallado, es un tema que también divide aguas y está muy, muy bien presentado. Realmente lo recomiendo.
Sí, señor, ese episodio también en su momento tuvo buenas métricas, digamos, ¿no? Midió muy bien, porque, bueno, un tema sobre el que hay mucha duda y, bueno, todavía quedan algunos mantos de oscuridad ahí arriba, así que, bueno, ayudó para esclarecer un par de puntos.
Bueno, Lucas, realmente ha sido un lujo poder tener esta charla. Espero que podamos repetirla y poder, no sé, hacer alguna consulta sobre algún episodio en particular, algún tema en particular en el futuro aquí en RAE.
Sí, por supuesto, a disposición. Cuando para mí es un placer, aparte, y aprovechar estos espacios que ayudan a la divulgación histórica y a la cultura, yo más que agradecido de mi parte, así que a disposición siempre.
Bueno, te dejo 2 pedidos de temas,
sí.
uno mío y uno de nuestro operador Walter Danesi, ¿ok?
Sí.
Toma nota, cuando puedas lo satisfaces. Uno es, de mi parte, Fundaciones de Buenos Aires. Tuvo 2 esta ciudad,
señor.
Y la primera no se sabe dónde estuvo ubicada. Es un misterio que dura todavía el día de la fecha. Quiero el episodio sobre eso.
Muy bien, excelente. Anotado.
Y el otro viene de Walter Danesi, nuestro operador en este momento,
sí,
que es aficionado, gran aficionado a los ferrocarriles y quiere ferrocarriles, historia de los ferrocarriles en Argentina.
¡Wow! Bueno, te cuento un pequeño paréntesis ya para terminar. Cuando hice el episodio de historia del fútbol, ahí me enteré que muchos clubes de fútbol argentinos deben su nombre al tendido ferroviario, ¿no? Entonces, pero qué sé yo, por ahí el más conocido es Ferrocarril Oeste, pero los centrales, todos los centrales que hay están relacionados a los al ferrocarril, y digo, wow, mira qué interesante ahí para profundizar, así que puede que pronto se venga algo referido al tema.
Excelente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por este contacto. Que sigan los éxitos. Y aquí tenés dos oyentes fieles que seguirán escuchando tu podcast.
Bueno, Fernando, Walter, ahí también muchas gracias. Y será hasta la próxima
Que la historia nos encuentre.
Hasta que la historia nos vuelva a encontrar, seguramente.
Así cierra sus podcasts, Lucas. Muchísimas gracias, Lucas. Que tengas buen día.
Adiós. Abrazo grande.
Escuchábamos entonces la voz de Lucas Botta. Qué linda charla, qué linda entrevista con este profesor de historia de la provincia de Córdoba, aquí en el centro de Argentina, que recordamos lanzó en 2020 o inició un podcast, un audio, una clase grabada que difundió en Spotify para sus alumnos, a quienes no podía darles la clase presencial por la pandemia de COVID. Y luego esto derivó en un podcast que se masificó, que cruzó, como él dijo, las fronteras del aula y luego de la Argentina, de las edades, y hoy en día es uno de los top 10 podcasts de Spotify, número uno en historia en castellano, y que nosotros aquí en RAE les recomendamos escuchar también. Se llama Historia en Podcast, conducido por Lucas Botta, que pasó por el aire de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mieciang shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. Y en ese loco torbellino, borracho como un vino, me dejó. Porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa. Rezaba todo el día y no tenía tema de conversación. Aguanté por unos días casi todas sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. No, San Cayetano, yo te pedí una mano y no un amor. We'll be right back. lávese la ropa y páguese otra copa, compañero. Que mientras yo le cuento la historia de otro amor que no duró. Una tarde de domingo que se fue a San Cayetano, no volvió. Esto fue hace mucho tiempo, pero ya cambiamos de conversación.
En el aire de RAE, Radiodifusión Argentina en el Exterior, escuchamos la música de La Mississippi San Cayetano, dedicada al patrono del pan y del trabajo, uno de los santos más populares en Argentina, que tiene su día el 7 de agosto, cuando se forman largas filas en la iglesia de San Cayetano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, de la gente que va a pedir o a agradecer por trabajo. Y la historia de esta canción es sobre un romance que se genera en la fila para ingresar a la iglesia de San Cayetano. Como todas las semanas, nos ponemos en contacto con nuestro gran amigo, el periodista deportivo Fabián Codevila, para hablar sobre el deporte, por supuesto, en este resumen semanal que nos presenta nuestro amigo Fabián. Buenos días, Fabián.
¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un abrazo enorme, Fernando, a vos, a los compañeros y a los oyentes de esta prestigiosa emisora internacional. Qué momento de enamorarse, ¿no? Uno va a pedir trabajo y lo que te mandan es un amor.
Sí. Sí. Está basado en una historia que le contaron a Ricardo Tapi, el cantante y compositor del tema, de un seguidor de la banda.
El cantor y no el ayudante de Bruno Díaz.
No, claro. Sí. Robin.
Robin Ricardo Tapia.
Sí. Bueno, Fabián.
Por cierto, ¿no? Cómo Bruce Wayne se transforma en Bruno Díaz.
Sí, y son convenciones de la traducción, que traducen Ricardo, mal.
Ricardo Tapia, ¿no?
Sí.
Mientras tanto, Harry seguía siendo Harry y Alfred seguía siendo Alfred.
No le decían Alfredo, le decían Alfred en la serie en castellano.
Y a Harry le decían Harry.
Sí, eso es una buena nota para hacer algún día. ¿Por qué traducen así de repente algunas cosas?
El comisario Fierro era el comisario Gordon, y acá le a Fierro, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno, en toda la serie, los Simpsons, si uno busca los nombres originales y se los pasa a castellano, no tienen ningún... El jefe Gorgory es Chief Wiggum en inglés,
no,
y así.
No me diga.
Sí, hay un montón.
Yo no soy muy apegado a los Simpsons, de hecho tengo una historia bastante particular porque a mis hijos les gustan y yo los detesto.
Y bueno, pasa.
Esta es la realidad con los Simpsons. Para mí degeneran todo, pero bueno, es una charla que podremos tener en otro momento.
Sí. Bueno, Fabián, estamos llegando al clímax de la Copa de la Liga, ¿no?
Usted, como tantos otros compañeros que tenemos en la madrugada, es un fan de los Simpsons, ¿no?
Más o menos, tuve mis épocas. Me gustó el comienzo, ya después perdí el interés.
A mí me pasó con The Walking Dead, se recuerda, ¿no?
Claro, sí, bueno, pero ya está.
A la cuarta temporada vino bien y después ya desbarrancó.
Sí, pero suele pasar con las series eso. ¿El campeonato desbarrancó? ¿El campeonato de fútbol todavía está llegando al...?
El fútbol argentino desbarranca en cualquier momento, desde la conducción para abajo... cada día es un desastre, digo a la mala organización, a los campeonatos con 28 equipos, a la superposición de campeonatos, a las fechas que terminan y inmediatamente comienzan otras, a los partidos postergados. Digo, qué caro nos sale haber sido campeón del mundo con el presidente del AFA que nosotros poseemos, ¿no? La verdad que deja mucho que desear. Cada vez está peor el fútbol argentino y se nota, ¿sabes qué? En la ruptura de ligamentos que se producen diariamente, semanalmente en los jugadores.
Claro.
Ya tenemos más de 14 jugadores en lo que va de la temporada con rotura de ligamentos.
Por la exigencia.
Por la exigencia de los partidos, por jugar encimado, por tener que, por la carga emocional que esto conlleva, por pelear por distintos objetivos y quedar al margen en algunos y produce, bueno... Todo esto termina padeciendo el fútbol argentino a partir de su organización. Pero el campeonato, el show debe continuar, como digo siempre, y así lo cantaba Freddie Mercury. Y bueno, y el campeonato está a una fecha de culminar la fase de grupo, Fernando.
Sí.
Y está al rojo vivo, porque sobre todo en la zona B, que es la más peleada, porque digo, con solo una fecha por delante para la clasificación a los play-offs, estamos hablando que hay 8 equipos que pugnan por 3 lugares, por ejemplo, ¿no? En el caso de la zona B. En la zona A está un poquito más claro el tema, tiene que ver con que la situación en esa zona es mucho más relajada, digamos, de cara a la clasificación. Pero lo cierto es que en la zona B, digo, todavía hay muchos equipos que tienen chance de clasificar matemáticamente. Repasamos la zona A. Argentinos, Barraca Central, la gran sorpresa, vaya casualidad, que es el equipo del presidente de la AFA. Mire usted, River 24 y Talleres 23 están metiéndose. Detrás, Independiente y Vélez con chances numéricas y matemáticas en la última fecha de llegar. Habrá que ver, darse algunos resultados. Pero vos mirá lo de la zona B. Godoy Cruz ya clasificado con 26. Lanús y Defensa y Justicia tienen 23. Boca con 22. Racing, Estudiantes y Newell's tienen 21. Todos estos equipos, Lanús, Defensa, Boca, Racing, Estudiantes y Newell's, pugnan por los 3 lugares que quedan debajo de Godoy Cruz, que ya están clasificados.
¿Algunos juegan entre sí el próximo fin de semana?
Exactamente, a eso me iba a referir. Vos fijate que en la zona B ya de por sí tienen que jugar el partido postergado Estudiantes y Boca, aquel que dejara, que se tuviera que suspender por las convulsiones que tuvo el jugador de Estudiantes, recordarás esa situación que vivió, que tuvo que ser trasladado a un nosocomio, y el partido obviamente no pudo seguir por el estado emocional de los jugadores y los compañeros que vieron cómo en la cancha convulsionaba el jugador de origen paraguayo de Estudiantes de La Plata. Pero vos fíjate, sacando ese partido, porque es importante, debe jugarse antes de que se cumpla la fecha, porque es muy importante para todos los que están peleando. Y después, en la última fecha, mirá, Boca juega con Godoy Cruz, se ha clasificado Godoy Cruz. Defensa y Justicia y Newell's.
Claro, otros que compiten.
Lanús y Estudiantes.
Sí, también, lo mismo.
Y Racing, que la tiene más clara, digamos, con un equipo que no está peleando por nada, pero que está atento a lo que sucede en los otros partidos. Insisto, de los 7 equipos que pugnan por la clasificación, hay 4 que juegan entre ellos. Repito, Defensa y Justicia, Newell's, Lanús y Estudiantes. Después Boca juega con el puntero y ya clasificado Godoy Cruz, y Racing, atento a todo lo que suceda, jugará con Belgrano de Córdoba. Así que sí,
para el infarto y con calculadora, como se dice.
Sin ninguna duda, Fernando, sin ninguna duda que va a haber que ser números y de vital importancia lo que suceda, dicen, el próximo viernes se daría la fecha en cuestión de horas. Estudiantes Boca, el partido postergado, que obviamente es de vital importancia a esta altura, teniendo en cuenta los puntos, ¿no? Porque estamos hablando de Boca y Estudiantes, dos rivales directos y que están buscando la clasificación. Así que va a estar que arde la zona B en lo que resta del campeonato. Esto en cuanto al fútbol. Y después cosas que han sucedido y que son de vital importancia este fin de semana a nivel internacional, que obviamente incumbe a los argentinos. El comunicado de la Conmebol para Boca con una sanción, dura sanción, en el plano internacional, con referencia a un partido de semifinales de Copa Libertadores 2023. Recordemos que Boca llegó a la final de ese campeonato, pero ante Palmeiras hubo cantos racistas y se le impuso al club el pago de una multa de $100,000 más la clausura parcial de la tribuna sur y la exhibición de una bandera condenando el racismo. Esto deberá ser Boca, lo afecta directamente, juega la Copa Sudamericana. En dicho sector entran habitualmente 5.900 hinchas y quedará reducido a 2.900, y habrá un solo ingreso que es la puerta 4, amén de esa bandera que deberán poner justamente en contra del racismo. Después, una situación particular se dio en Turquía con Mauro Icardi, el nuevo ídolo del Galatasaray. Se ha convertido en una especie de jugador inmaculado, obtuvo el campeonato Galatasaray con un gol de Icardi, pero enfrentando a su clásico rival, Fenerbahce, pero entendé en qué contexto, y a los oyentes les cuento. El Fenerbahce se retiró de la cancha tras haber recibido el gol del argentino al minuto de juego. ¿Por qué? Porque había pedido postergar la fecha, ya que el jueves visitará en Grecia al Olympiacos, pero la Federación Turca dio una respuesta negativa y en represalia el técnico metió un equipo sub-19 con apenas 4 suplentes. Al llegar el gol de su rival, todos se retiraron y le otorgaron el título al Galatasaray, peculiar consagración de un equipo que tiene a Mauro Icardi como la gran figura, sin ningún lugar a dudas. Y otro tema que tiene que ver con argentinos, arrancó la gira europea de polvo de ladrillo en tenis, se juega el Master de Monte Carlo, uno de los torneos más importantes sobre esta superficie, y hubo caída de alguien que llegó con el sueño intacto, hablamos de Sebastián Báez, que perdió ante Jean-Lennard Straff por 6-1, 7-6 y 6-2, y se quedó afuera una dura derrota. Okay. Para el argentino, Fernando.
Bueno, Fabián, un poquito de fútbol, un poquito de cultura popular, como siempre, un poco de tenis. Como siempre, el resumen deportivo semanal aquí en RAE, todos los lunes, con Fabián Codevila. Un placer poder compartir estos minutos con vos al aire, Fabián.
Sí, pero con un abrazo grande para vos, para los compañeros, como digo siempre, y obviamente para los oyentes en todo el mundo.
Buena semana y hasta la próxima, Fabián.
Hasta el próximo lunes.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Muy bien, como siempre, antes de terminar nuestro programa, reiteramos los títulos. China asegura que su base en la Patagonia no tiene fines militares. Epidemia de dengue en Argentina. Las muertes son más de 160 y los casos llegan a los 230.000. Para el gobierno, la inflación de marzo seguirá bajando y caerá al 10%. México denunciará a Ecuador por invadir su embajada en Quito para arrestar a un político asilado. La Corte Suprema de Brasil se enfrenta a Elon Musk por la red social X. Deportes, Boca, River y Racing pelean por pasar a cuartos de final de la Copa de la Liga. Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, del lunes 8 de abril de 2024, que contó con la operación técnica de Walter Danesi y Natalia Bravo y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Un programa que escuchan a través de las ondas cortas de WRMI, frecuencia 9455, martes a sábados a la 1 a.m. hora UTC y también a través de internet en rae.com.ar. Gracias por escucharnos y hasta mañana.